96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 4 minutos, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Yo los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Nos encuentran también en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo les fue de fin de semana, qué hicieron, lo disfrutaron, descansaron, no descansaron. corazón, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 27 de marzo del 2023. Ya es la última semana del mes de marzo. Ya es la última semana previa a las vacaciones de Semana Santa, a la Semana Santa, a la Pascua, a la semana de Pascua. Entonces, pues ya prácticamente estamos dando el último estironcito para irnos de vacaciones. ¿Cómo anda? ¿Cómo amanece? Ya son las 5 de la mañana con 5 minutos. Vamos a arrancar porque ya sabe, para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Ahora sí que nos llovió sobre mojado. Estamos en contingencia ambiental. En un momentito más le voy a dar los vehículos que no circulan. Pero ayer se registró un fuerte incendio aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, y más, pues se vio muy, muy aparatoso. Afortunadamente no se habla de víctimas, personas que hayan perdido la vida, pero fue un incendio muy severo en el centro de la Ciudad de México. Cuéntanos, Octavio García, adelante. Muy buenos días.
Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Durante la tarde de este domingo 26 de marzo, un incendio consumió una bodega ubicada en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En redes sociales fueron compartidas imágenes del siniestro en las cuales se pudo ver la columna de humo negro. El fuego se registró en Barcelona número 14, a la altura de Abraham González. Por su parte, la cuenta de Twitter del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que acudieron al lugar. Recibimos reporte de incendio en colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía. Las personas de inmuebles localizados en las inmediaciones del siniestro tuvieron que ser evacuadas. Se trató de alrededor de 1,000 individuos, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que los servicios de emergencia trabajaron en la zona para apagar las llamas. De igual manera, informó que se trataba de un comercio de autopartes. Aunque no se reportaron personas lesionadas, se tuvo conocimiento que en la zona fue rescatado un gato, el cual fue atendido. Cabe destacar que al felino se le tuvo que colocar una mascarilla de oxígeno para ponerlo a salvo. Para las 4:50 de la tarde, los bomberos informaron que el incendio se mantenía confinado y sin riesgo de propagación hacia inmuebles cercanos, mientras se mantenían laborando en el lugar. Debido a las llamas, 3 unidades de la Cruz Roja fueron desplegadas. Por su parte, Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos, confirmó que no se reportaron personas lesionadas e invitó a evitar la zona, aunque se desconocen las causas que originaron el incendio. Para las 5:11 de la tarde, los bomberos capitalinos informaron que había una labor de extinción del incendio del 90%, mientras que minutos después, a las 5:20, informaron de la extinción total de las llamas, por lo que comenzaron las labores de remoción y de enfriamiento en el lugar. Por su parte, Venegas Ursúa informó a los vecinos que ya no había riesgo. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Noticias W.
Gracias por la información, Octavio García. Vamos con las noticias más destacadas en las últimas horas. Adiós, cuates. Murió Javier López Chabelo, ícono de la televisión mexicana. Tenía 88 años de edad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Javier Lainez Potisek, suspendió de manera temporal la aplicación del Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguimos en fase 1 de contingencia ambiental. No circulan los autos particulares con holograma de verificación 2. Tampoco circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 02. 4, 5, 6 y 8. Tampoco circulan los autos con engomado de verificación 0 y doble 0, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Y bueno, México empató frente a Jamaica.
El clima del meteorológico.
Vámonos corriendo con los expertos y al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo embotica el clima? ¿Lluvia, frío, calor? Bueno, Marco Antonio Lugo, buenos días, adelante.
Gracias, Vero, muy buenos días al auditorio. Para hoy lunes tenemos que un nuevo frente frío se aproximará al noreste del país e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca que estará establecida ya por la tarde. Esto originará lluvias puntuales fuertes en Coahuila, así como lluvias con chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y de posible caída de granizo. También habrá vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos o tornados durante esta noche y la madrugada del martes en el norte de Coahuila. A su vez tendremos que un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, así como lluvias con chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Otras áreas con lluvias aisladas tendrán lugar en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Morelos y Quintana Roo. Una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente cálido a caluroso por la tarde en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas, es decir, superiores a los 40 grados, en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Y en contraste, tendremos que las temperaturas matutinas frías se presentarán todavía en sierras de Aguascalientes y Jalisco, siendo muy frías en sierras de Baja California, Sonora y Zacatecas, y llegando a ser gélidas con temperaturas mínimas por debajo de los menos 5 grados, acompañándose también de heladas, en zonas serranas de Chihuahua y de Durango. Y para el Valle de México, el día de hoy, esperamos ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. El cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y lluvias con chubascos para la Ciudad de México. Estas lluvias estarán acompañándose de descargas eléctricas y de posible caída de granizo. Soplará viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México hoy pronosticamos temperatura máxima de 28 a 30 grados, con mínimas actuales de entre 12 y 14 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima llegará a alcanzar entre 23 a 25 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 5 y 7 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para hoy lunes.
Gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente para todos, buen día.
Noticias W.
Buenos días, gracias, gracias por la información. Así lo que nos esperamos este lunes en el clima. Ya les decía yo que tómelo muy en cuenta, seguimos en la fase 1 de contingencia ambiental. Ayer domingo se aplicó, no se levantó la contingencia, continúa para este lunes. Así que tómelo muy en cuenta, no circulan los autos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación cuyo último dígito numérico sea el 0, el 2, 4, 5, 6 y 8. Tampoco circulan los autos con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Para que lo tome en cuenta, ya que se está preparando para salir y arrancar la semana de actividades este lunes 27 de marzo, ya es la última semana del tercer mes de este 2023. Qué rápido se ha ido los primeros meses de este 2023. Ya, y se pegan ya las vacaciones, porque es semana corta para los niños, solamente habrá clases hasta el jueves porque el viernes es descarga administrativa, ya sabe que los maestros, ellos sí trabajan, los niños no van a la escuela porque tienen que organizar las calificaciones del mes y esto que le llaman la descarga administrativa, se descargan también un poco de los niños y entonces, pues imagínense ya a partir del viernes no hay clases. Todo el viernes, la Semana Santa, la Semana de Pascua. ¡Uy, qué ricura de locura! Ya vienen dos semanas de descanso, así que a organizarlas para poder disfrutar de las vacaciones. Y tómelo muy en cuenta, seguimos en contingencia ambiental y también le recomiendo y le sugiero que siga las medidas sanitarias en virtud de que la pandemia del COVID-19 no ha sido superada. Nadie ha declarado que la pandemia del COVID ya se terminó, así que por favor, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común y ventilar los lugares cerrados. Va a salir, tiene que salir, hágalo con mucho cuidado. Le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Cuaderno en el patio grande está la bandera, le canté bien fuerte para que me oyera.
Mi maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos parejitos.
Este sábado 25 de marzo del 2023 murió Javier López Chabelo. Millones de familias estamos de luto, el mundo del espectáculo está de luto, el personaje que nos acompañó por décadas, el comediante de 88 años de edad falleció por complicaciones médicas abdominales, según lo anunció la familia a través de sus redes sociales. Había superado un cáncer de mal pronóstico recientemente, confirmó el mismo Chabelo el año pasado. Actor, conductor de uno de los programas de televisión más longevos, Javier López Chabelo pasó más de 40 años visitando los hogares mexicanos cada domingo en el espacio En Familia con Chabelo. Y aún cuando estuvo más tiempo encarnando el famoso personaje que le dio su nombre artístico, Javier López Chabelo tenía sus orígenes familiares en Guanajuato, aunque nació en Estados Unidos, donde vivió unos años, estudió medicina y aún le dio tiempo a ejercer esta profesión por algún tiempo, pero su destino estaba en la pantalla que le dio fama. Habían pocos personajes tan conocidos en México como él, y las miles de comunicaciones en redes sociales lo demuestran. El día a partir del sábado, cuando se supo de su fallecimiento, el cáncer le sorprendió meses atrás, pero el año pasado lo dio por superado, y el amigo de todos los niños, como se decía también, lo anunció entre bromas. ¿Cáncer? Sí. ¿Superado? Gracias a Dios. Y los doctores, fuera de peligro. ¿Desahuciado? No, desahuciado no, decía Chabelo. Demente sí, un poquito, desde chiquito, senil, pasando los 15 años, parte de esta plática que tuvo Javier López Chabelo cuando dio a conocer que había superado el cáncer el año pasado. Él hacía bromas y era objeto de ellas, decenas de memes utilizaban el personaje de Chabelo para hacer bromas, chanzas, como le decimos. Se le comparaba con la reina de Inglaterra y con otros famosos del mundo para hacer reír, a sabiendas de que todo México lo quería, todo México lo admiraba, y pues siempre estaba en este rondín del chiste, ¿no?, de Chabelo. Y fallecía alguien y todos, no, pues, y Chabelo todavía vive, Chabelo, ¿no? Pero pues se tomaba como una broma. Chabelo vivirá durante generaciones en la memoria de México, del que se despidió. Televisa le dedicó palabras de honor, y el propio comediante, con su peculiar voz impostada, leyó en pantalla una carta que le escribió el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en la que agradecía su labor en la televisión y la promoción y compromiso con los valores familiares durante décadas. Esta misma mañana, ayer, el mismo sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un cariñoso pésame a la familia de Javier López Chabelo. Escribió en sus redes sociales: abrazo a familiares y amigos por el fallecimiento de Javier López Chabelo. ¿Cómo olvidar que mi hijo mayor se despertaba temprano para verlo hace más de 40 años? Otros políticos de todos los partidos se sumaron a las condolencias a través de sus cuentas de redes sociales, no solo políticos, sino el mundo del espectáculo y los propios mexicanos que vivimos, que nacimos con Chabelo. Estaba yo leyendo una crónica de mi compañera periodista de Grupo Imagen y de Excelsior, Aurora Cepeda, y nos platicaba cómo decía, así encabezó su crónica, Chabelo me salvó la vida. Y es que muy breve contaba que siendo niña su mamá acostumbraba los domingos ir a comprar huevo fresco a una granja que estaba atrás de la prepa 5 y que ese domingo ella y sus hermanos se levantaron y dijeron, no mamá, nos quedamos a ver Chabelo hoy. Y su mamá dijo, bueno, pues voy sola. Cuando de pronto llega la señora, se estaciona como todos los domingos lo hacía afuera de la granja para comprar huevo fresco y formarse, cuando de pronto un vehículo impacta el bochito, el Volkswagen en el que iba la mamá de Aurora Cepeda, y dice que generalmente ellos acompañaban todos los domingos a su mamá a comprar el huevo fresco a la granja, cuando y ellos la esperaban en el bocho, se quedaban ahí en el carro esperando que a su mamá le despacharan, y dice que si ese domingo no se hubieran quedado a ver Chabelo, pues no la estarían contando. Fíjese qué experiencia. Y como esas muchas, muchas, muchas experiencias, porque Javier López Chabelo quedó marcado en las generaciones de este país, en la comedia, en la televisión, en el cine. Descanse en paz, Javier López Chabelo. Vamos a cambiar de tema, vamos a otros asuntos, porque el viernes la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, espérense tantito, párenle ahí el asunto, sí, detuvieron temporalmente el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras pues comienzan a analizar, a revisar estas impugnaciones que han presentado el Instituto Nacional Electoral, que han presentado los partidos de oposición, que han presentado incluso trabajadores del INE. La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya sabemos también se conoce como el Plan B electoral, ha quedado suspendido de manera temporal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El viernes por la noche, cuando ya todos estábamos muy tranquilos, ya estábamos preparando las palomitas y las noches de películas, pues resulta que la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado donde informó que el ministro Javier Lainez Potisek fue quien realizó la medida provisional que protege al Instituto Nacional Electoral de cualquier modificación propuesta en la reforma. Una de las razones que expuso la Suprema Corte fue que consideraron que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser una violación grave a los derechos políticos y electorales de los mexicanos. Con esta suspensión, el INE no se modificará por ningún motivo, ni en su personal, ni en su estructura, ni en su presupuesto. Todos sus integrantes continuarán en su cargo sin temor a ser removidos, a ser recortados o a ser despedidos por esta reforma que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que desde la presidencia hubo reacciones, desde la oposición hubo reacciones, mientras que la oposición pues felicitó a la Suprema Corte por detener el que llaman el plan destructor de la democracia. La presidencia de la República anuncia que va a impugnar esa decisión de la Suprema Corte. Por ahí dijeron que hasta le habían roto hojas de la Constitución para poder dar esta determinación temporal. Bueno, todos los detalles los tiene esta mañana mi compañero Octavio García. Adelante, muy buenos días, Octavio.
Es correcto, Vero, te saludo con gusto. Muy buenos días. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dio a conocer que impugnará la decisión del ministro Javier Lainez Potisek, que admitió a trámite y suspendió la aplicación del llamado Plan B de Reforma Electoral al señalar que el Ejecutivo Federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano. Mediante un comunicado, informó que solicitará al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los poderes de la Unión. Asimismo, advirtió que la Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral. Esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función de árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Apuntó que conforme a los criterios de la propia Corte, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse en todo caso respecto de actos eminentes o inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos. Por ello, agregó que resulta preocupante que el ministro Javier Lainez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el Instituto Nacional Electoral no lo solicitó así, pues incluso no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino solo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República apuntó que es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria. También dejó en claro que al Estado de Derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias por la información, Octavio García. Te saludo esta mañana, Evangelina Hernández, con más información. Adelante.
Vero Auditorio, muy buenos días. La bancada del PAN en el Senado advirtió que ante el fracaso del llamado Plan B, Morena quiere ahora un Plan C, que es el de imponer a sus incondicionales en el Instituto Nacional Electoral. Los panistas difundieron la lista de 20 candidatos que integran las cuatro quintetas de las que se va a elegir a tres consejeros y a la presidenta del instituto. En la lista aparecen al menos cuatro personas, aseguraron que tienen vínculos muy visibles con Morena. Ellos son Berta María Alcalde Luján, que trabaja actualmente en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y que anteriormente fue delegada de los programas del bienestar en Chihuahua. Es hija de Berta Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena y hermana de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. La otra persona es Guadalupe Álvarez Rascón. Ella fue coordinadora de fiscalización en el Instituto Nacional Electoral. Es hija del senador de Morena por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima. La otra persona es Iulcica Circei Arregola, que es asesora en el Instituto Nacional Electoral, pero también es pareja de Daniel Octavio Fajardón, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y la cuarta persona muy ligada al partido Morena es Netzaí Sandoval Ballesteros. Él fue ex titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública y es hermano de Irma Heréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública. Los senadores panistas hicieron un llamado a través de Twitter para no permitir, dijeron, estas imposiciones. El Twitter dice lo siguiente: frenamos la reforma electoral para acabar con el INE México. El Plan B está en ruta para ser desechado por inconstitucional, pero ahora va el Plan C. Morena quiere a sus incondicionales en el INE. De una u otra forma quieren acabar con la democracia. No lo podemos permitir. Hasta aquí el Twitter. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Evangelina Hernández. Vamos a otro tema que ha causado pues cierto enredo, cierto caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dejará de mostrar los horarios comerciales de las aerolíneas. De hecho, a partir de ayer, Vamos con mi compañero Octavio García para que nos dé la información y en un momentito más la comentamos porque sí ha generado mucha, mucha confusión. Adelante, Octavio.
Es correcto, Vero, un gusto saludarte en este inicio de semana. Desde ayer domingo 26 de marzo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mostrará en las pantallas de vuelos los horarios oficiales asignados por el administrador aeroportuario a cada aerolínea, únicos para la organización y planeación de los vuelos en el aeropuerto, y ya no se mostrarán los horarios itinerarios que comercializan las líneas aéreas. En un comunicado, la terminal aérea apuntó que lo anterior tiene el propósito de que los pasajeros estén bien informados y se pueda medir e ir eliminando la diferencia de tiempo que transcurre entre el horario que les asigna el aeropuerto y el horario que las aerolíneas comercializan, todo ello para agilizar y mejorar la puntualidad de las operaciones. Esta medida permitirá al Centro del Control Operativo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México realizar las actualizaciones y correcciones correspondientes y de esa manera agilizar y regularizar los vuelos para así evitar contratiempos a los miles de pasajeros que viajarán durante la temporada de verano 2023 que entra en operación a partir del domingo. Lo anterior fue acordado y establecido en la 12ª sesión ordinaria del Comité de Operación y Horario celebrada en diciembre del 2022 y fue compartido a las aerolíneas que operan en este recinto aeroportuario para que acaten dichas disposiciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sugirió a sus usuarios que se mantengan atentos a estos cambios y ante cualquier duda consulten directamente con personal de la aerolínea en la que van a viajar. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buen inicio de semana.
Gracias, Octavio. Buen inicio de semana también para ti. Pues se trata de una medida que lo que busca es que haya pues más exactitud en la hora a la hora de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con ello, pues, dejará de mostrar en las pantallas los horarios reales de los vuelos que salen desde el aeropuerto más importante del país, por lo que las aerolíneas llamaron a los pasajeros a verificar sus itinerarios en las aplicaciones o en las páginas web de las empresas. El aeropuerto anunció en un comunicado, ya nos decía Octavio, que los horarios que serán mostrados en las pantallas de la terminal aérea corresponderán a los horarios oficiales asignados por el administrador del aeropuerto a cada aerolínea. Aerolíneas como Volaris enviaron un mensaje a sus clientes en donde señalaron que las salidas de los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no estarán sincronizadas con el horario real de la salida. Así que Volaris indicó a los usuarios que puedan descargar las aplicaciones en sus móviles de las aerolíneas para monitorear el horario correcto de salida de los vuelos desde el aeropuerto capitalino. Bueno, mientras son peras y son manzanas y mientras uno se coordina y uno revisa, pues hay que procurar estar antes y mucho antes para que no se les vaya el avión. Vamos a otras noticias, vamos a otras informaciones. Vamos a Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos, otra más de migrantes. Adelante, Paco.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Espero que haya sido un excelente fin de semana. Saludos, amigos de W Radio. Este fin de semana, una vez más, aquí en la frontera sur que comparte México con el estado de Texas, una vez más, la tragedia fue el protagonista, Verónica, muy tarde por el viernes, ya cuando estaban prácticamente todo el mundo preparándose rumbo al fin de semana, un fin de semana que fue marcado por obviamente por el fallecimiento de Javier López Chabelo. La patrulla fronteriza recibió una llamada, las autoridades locales de Uvalde, Texas, recibieron una llamada de emergencia 911 anunciando de que había un vagón de tren, imagínate esto, lleno de inmigrantes sofocándose. Esta llamada anónima no se sabe de quién fue o por quién, quién fue el que alertó a las autoridades, pero afortunadamente llegaron inmediatamente antes de que esto se convirtiera en una tragedia y en efecto encontraron este vagón de tren con 15 inmigrantes al borde de la muerte, sufriendo con temperaturas adentro del vagón que casi llegaban a los 60 grados centígrados, o sea, en Uvalde, en plena primavera, imagínate, estaban oscilando entre 38 y 40 grados centígrados el viernes por la tarde. encontraron, insisto, esos inmigrantes ahogándose, así muy similar como lo que pasó en San Antonio hace poquito más de 8 meses, Verónica, y tristemente, pues, o sea, dos de estos inmigrantes, predominantemente hondureños, dos sin vida. Inmediatamente fueron llevados a los sobrevivientes por medio de helicópteros a los hospitales de siempre, y digo de siempre porque son los mismos hospitales en San Antonio donde llevaron a los niños masacrados de esta triste masacre en la escuela primaria allá en Uvalde, Texas, en lo mismo hospital donde llevaron a los inmigrantes que encontraron en el tráiler de la muerte en San Antonio hace 8 meses, en ese mismo hospital, en el University Center de la ciudad de San Antonio, Texas, llevaron a los sobrevivientes de esta tragedia que pudo haber sido mucho peor el viernes por la tarde noche. El sábado, cuando todo México y América Latina estaba conmocionada por la muerte de Javier López Chabelo, otro vagón de tren, Verónica, una vez más en el oeste de Texas, esto en Eagle Pass, muy cerca de la frontera, encuentran otro vagón también repleto de inmigrantes, esto con 12 inmigrantes, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, también con un calor insoportable ahí en el oeste de Texas. Y ahí, tristemente, Verónica, sí encontraron un connacional muerto, un mexicano muerto, 5 están bajo custodias de la patrulla fronteriza, 6 fueron llevados a un hospital, los mismos que te acabo de mencionar, en la misma modus operandi a estos hospitales, que San Antonio, por su locación geográfica, Verónica, que era, es el, digamos que la zona metropolitana, y no porque San Antonio sea la gran metrópolis, pero digamos que es la zona metro más cercana a estas áreas donde han sucedido estos incidentes, y pues insisto, ahí es donde se llevaron a estos sobrevivientes de este incidente, este segundo incidente que sucede el sábado por la tarde y donde desgraciadamente fallece un mexicano. Esto continúa así porque, insisto, la política inmigratoria del presidente Biden, tristemente esta famosa app para que los inmigrantes puedan tomar y hacer una cita y esperar su turno del lado mexicano de la frontera o de Guatemala, no está funcionando porque la app queda saturada con citas, y pues no tienes esta gente que dejan todo para poder venir a los Estados Unidos y no tienen nada para poderse sostener dentro de México o dentro de Guatemala, y todos los peligros que eso implica, toda la inseguridad que eso implica, hasta para uno como mexicano. Yo vivo de este lado de la frontera, lado norteamericano, pero veo las noticias todos los días y veo lo que sufren los millones de connacionales del lado mexicano donde tú vives, Verónica. Pues imagínate un inmigrante centroamericano que no tiene nada. No tiene nada, y aparte tiene a sus hijos junto de él muriéndose de hambre. Así las cosas, Verónica, en este fin de semana trágico, del lado del tema de los inmigrantes, que ahora sí que, por desgracia, la muerte de esta leyenda viviente de la televisión mexicana, no quiero decir que opacó, simplemente sí se llevó la atención de los medios, pero tristemente la vida real continúa en la frontera que comparte México con Estados Unidos, y fue un fin de semana trágico también aquí.
Cómo no, gracias por la información. Estos capítulos y estos episodios y estas imágenes de la realidad que viven los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Vamos a otras noticias. ¿Sabe por qué? Bueno, pues la Ciudad de México echando la casa por la ventana. Tenemos el tianguis turístico aquí en la capital del país. Evangelina Hernández, cuéntanos cómo va.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México inauguró ayer la 47ª edición del Tianguis Turístico, que se va a realizar en esta capital hasta el próximo miércoles. En el acto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que las políticas de no restricción al turismo durante la pandemia en México fueron exitosas.
En 2 años de incertidumbre, cierres y cancelaciones de viajes, el gobierno logró mantener a México en el ranking de los países con más llegada de turistas internacionales y mayor captación de divisas. Se establecieron protocolos sanitarios, se adquirió y aplicó la vacuna, y no nos endeudamos. Innovamos con 2 tianguis digitales y sostuvimos contacto con los tour operadores de los países vecinos del norte, principalmente emisores de corrientes turísticas hacia México.
Aseguró que México está en el segundo lugar de recepción de turistas extranjeros.
Es así que en el 2021, de forma coyuntural, escalamos del séptimo lugar obtenido en el 2018 al segundo en recepción de turistas internacionales, solo por debajo de Francia. De la posición número 17 en captación de divisas al noveno sitio.
Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la Ciudad de México es la más bella del mundo y presumió y dijo que como pocas ciudades del mundo, en la Ciudad de México hay dos aeropuertos.
El turismo está teniendo un papel relevante en la repercusión económica de la ciudad después de la pandemia. En 2023 ya superamos todos los índices de 2019 y sin duda podemos presumir como pocas ciudades del mundo que hoy tenemos dos aeropuertos, el Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Las 32 entidades federativas van a estar representadas en este tianguis. Va a haber más de 1,100 empresas expositoras de la industria del turismo y alrededor de 1,900 empresas compradoras, tanto nacionales como internacionales, de 70 países de los 5 continentes. A la fecha ya hay más de 7,000 citas de negocios. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias. Muy, muy importante el tianguis turístico y más ahora que se realiza aquí en la Ciudad de México. Por cierto, ya escuchaba yo a la jefa de gobierno que decía que la Ciudad de México es la más bonita del mundo. Y vaya entrevista que le dio a Milenio, ¿eh? Estuvo con los conductores de Milenio tomando cafecito y ¿sabe qué dijo Claudia Sheinbaum? Dijo, me veo presidenta. Yo sí me veo como presidenta y a Adán Augusto y a Marcelo Ebrard los veo como integrantes de mi gabinete. ¿Qué dirá Marcelo Ebrard, el canciller? ¿Será? En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes, iniciando la semana. Ya se está acabando marzo también, así que bueno, pues, ¿de qué se trataron las redes sociales? Sin lugar a dudas, la muerte de Chabelo nos sorprendió el fin de semana. Sí. Como bien decías, había un chiste recurrente muy mexicano sobre la edad de Chabelo, ¿no? Un personaje que estuvo 48 años vigente, un personaje que tuvo un programa de televisión por 48 años y que de alguna manera, pues era nuestro despertar cada domingo. Así que de repente cuando una cuenta oficial mencionó que había partido, que había muerto Javier López Chabelo, a todos nos sorprendió, a todos nos sacó de ese balance, ¿no? Porque ¿cuántas veces mataron a los personajes? Un montón de veces, igual al mismo sí. Chabelo. Entonces, de repente, cuando la cosa fue cierta, nadie lo creía hasta que se dieron cuenta que era realidad. Y, por supuesto, bueno, pues, todos esos recuerdos de infancias, todos ese, nostalgia que a todos nos daba despertar, aunque ya llevaba 8 años que no estaba al aire, pues a muchos nos tocó despertarnos los domingos con Chabelo. Así incluso me decía nuestro querido aquí Luis Álvarez, que también lo veía. Así que bueno, pues de alguna manera a todos nos sorprendió. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, mencionabas lo de los horarios en los aeropuertos, en el aeropuerto más bien de la Ciudad de México.
¡Qué cotorreo! O sea, no hay otra palabra.
¿Qué cosa, oye? O sea, de repente hay un horario establecido por la aerolínea, pero hay un horario establecido por el aeropuerto que le dio, entonces te voy a dar el horario que establece el aeropuerto, pero no es el horario que estableció la aerolínea, entonces no es el horario que tienes que ver, entonces tienes que bajar la aplicación porque el aeropuerto no te va a mostrar el horario normal porque no, nada más, así. Entonces, por supuesto hay confusión, por supuesto uno no sabe por cuál, ¿no? Hay muchas quejas, oye, pero entonces ¿a dónde voy? ¿Dónde me fijo? ¿Qué horario tengo que salir? Porque, pues, evidentemente compré un vuelo y necesito saber en qué horario voy a salir.
Claro.
Del aeropuerto, bueno, pues, no sabemos. O sea, ahí está el horario que yo les di y tú ve. Entonces, las aerolíneas han optado por pedir a los usuarios que descarguen las apps para que se den cuenta del horario oficial o no oficial, pero sí de la aerolínea, pero no del aeropuerto. Así que bueno, entre que nos damos cuenta de qué son y qué pasa, bueno, pues así esta situación en el ya muy, muy maltratado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que...
Ya hacen todo, ¿eh? Yo creo que ya esto es... ya hacen todo para que se tengan que ir al AIFA.
Al AIFA.
¿No? O sea, sí, ya sí, vamos a remodelarlo, que miren cómo está esto, que cómo está el otro, que no, que... Sí, entonces ahora sí, cámbiales sí, el horario, a ver si con eso ya los enfadamos y los mandamos al AIFA, bueno.
Sí, triste situación, la verdad es que sí, por supuesto, pues nos queda un poquito, pues no sé cómo decirlo, alejado, no sé, parece que nada funciona, como bien dices, parece que sí, todos quieren que se vayan al AIFA, difícil para muchos porque muchos viven muy lejos, o muchos vivimos sí, muy lejos del AIFA, así que bueno, pues así esta situación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, que es, pues ha sido el de siempre, así que bueno, complicada la situación también. Fíjate que este fin de semana se hizo viral un video del gobernador de Nuevo León, Samuel García, hablando en inglés, y bueno, pues ahí por se hacían burlas, ¿no? Qué mal habla el gobernador, qué mal lo hace. La realidad es que sí habla bien, tiene buen vocabulario, se expresa bien, sin embargo, bueno, pues el acento, pues es el acento que tiene como mexicano, ¿no? Y más como regio.
¿Como norteño?
Sí, más como regio, ¿no? Sí, hay que decirlo. Y hay, digamos que comentaba las semanas pasadas con mi querida Carla Santillán y con Mario Sekeli sobre un actor mexicano que pues tiene un acento muy mexicano cuando habla inglés, ¿no? Bueno, un acento muy latino. Y decían, bueno, pues es que hay un movimiento ya en Estados Unidos de la gente que ya no quiere imitar un acento pues nativo, ¿no? Porque a final de cuentas no somos nativos, somos latinos, somos mexicanos, hablamos español y la conformación de nuestro vocabulario es distinta. Así que bueno, pues de alguna manera hablar otro idioma pues resulta en eso, en tener un acento, en tener un acento distinto al nativo, ¿no? A final de cuentas, bueno, pues hubo muchas críticas, por supuesto, al medio que publicó el video criticando al gobernador y muchos con el dolor de su corazón defendiendo a Samuel García, porque dicen, bueno, pues voy a tener que defenderlo, a pesar de cómo es Samuel García, bueno, pues voy a tener que decir que está hablando bien inglés, pero que evidentemente tiene un acento distinto. El gobernador respondió y dijo que iba a mejorar esa pronunciación, sin embargo, bueno, pues así este video que causó polémica en las redes sociales, mi querida Vero.
Sí, 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 ya me imagino el gobernador ahí, ¿qué hago? Diciéndole a su esposa, y más ahorita que la doña anda pues bien ocupada, ¿no?
Sí, con la un bebé criaturita. Recién nacido, sí, pues una bebé sí, recién
no,
nacida.
No, ahorita no está como que para, ahorita te atiendo tus redes, o sea.
Exacto, sí, no. Sí, sí, no, anda ocupada en otras cosas.
Doña Mariana, no, ahorita doña Mariana está en otros menesteres muy importantes, y...
Sí, exacto.
Ah, qué cosa. Pues ahí están las redes. Gracias, gracias, querido Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Noticias W.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente. Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en lunes. Es la última semana de marzo, así que a darle y con buena actitud. Pues con todo y sus maletas hechas, el rey Carlos III del Reino Unido tuvo que posponer su viaje a Francia, que digamos no pasa su mejor momento turístico debido a los disturbios en las protestas contra la reforma de pensiones que hizo el presidente Emmanuel Macron. Y como el anfitrión anda muy vapuleado, según las autoridades británicas, fue el propio Macron el que propuso ese aplazamiento. Y sí, porque desde Bruselas, donde participaba en la cumbre europea, el mandatario francés explicó que esta decisión era de sentido común porque, y así lo dijo, no seríamos serios si una visita de Estado como esta, la primera que iba a hacer en el extranjero el nuevo monarca, se desarrollara en medio de manifestaciones. Don Emmanuel Macron insistió en que la visita iba a coincidir con la 10ª Jornada Nacional de Movilizaciones que han convocado los sindicatos para este martes, pero la realidad es que las escenas de violencia que se vivieron en París y en otras ciudades la semana pasada no dejan sitio a la hospitalidad. Y es que los altercados dieron lugar a unas 450 detenciones y causaron heridas a más de 400 policías.
Noticias W.
Veo en Alemania.
Gracias a Carla Santillán por la mirada global. También gracias a Gonzalo Hernández, gracias. Feliz semana. Fernando Rodríguez dice, Vero, yo vivo solo y tú eres mi compañera todas las mañanas al despertarme. Bueno, gracias, Fernando, muchísimas gracias. Gracias a Tania Rivales, dice, acá en Puebla, Vero, hace frío, pero en la tarde disfrutamos del solecito, gracias. Sí, está variadito el clima, ya saben, como en botica hay de todo, amanecemos un poco frescos, después el calorón en la tarde y ya saben, más tarde pues estos chubascos, lluvias en diferentes lugares de la República Mexicana. Mario Mora también anda por acá. Gracias, querido Mario. Dice, saludos a Luis Ávila y a todos los madrugadores. Vero, que sea una buena semana para todos. Y hay que seguir cuidándonos. Ya casi no se habla de la pandemia, exacto. Ya casi no se habla de la pandemia del COVID-19. Pareciera que ya no existe, pero sí existe, ¿eh? Así que no baje la guardia. Cuídese mucho. Y así llegamos al final de Noticias W. Se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, nuestra querida y admirada Ivette Parga Ávila. Y nosotros los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. Me considero una luchadora antipatriarcal. Si se me exige algo por ser mujer, es que me porte bien. No lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas, no solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser. Dinero y economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me pueden encontrar en mis redes como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México. En un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito, dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre 2,000 y 4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros. Es decir, que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico. Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro. Pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Condusef permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Ah,
sí.
Las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
Capaz de ser un caleidoscopio de regiones, un mosaico de culturas, lenguas, tradiciones y saberes de las 32 entidades de la República que se encuentran presentes en este tianguis turístico.
Presentando un cuadro